La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
1:05. Bienvenido de nuevo a La Mañana en Cáceres. Ya sabes que estamos en el 91.6 de la FM, también en cope.es. Y como siempre, hasta ahora actualizamos la información más cercana con nuestra compañera Miriam Rodríguez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes de 19 y 21 años como presuntos autores de tres robos en las sedes de distintas ONGs en Cáceres. Los jóvenes sustrajeron dinero en metálico, varios ordenadores portátiles, material deportivo, pantallas de ordenador, cámaras de vídeo y varios cascos de moto. Los detenidos, con antecedentes tras la tramitación del pertinente atestado, han sido ya puestos a disposición de la autoridad judicial. Y un apunte más, el complejo deportivo El Cuartillo de la Diputación de Cáceres tiene ya dos nuevas pistas de pádel construidas junto a las de tenis. Las nuevas instalaciones permanecerán abiertas de lunes a domingo de 9 a 21 horas y el domingo de 9 a 14 a 30 horas. Se podrán alquilar al precio de 6 euros la hora y media. 40.000 euros ha invertido el gobierno provincial en estas nuevas instalaciones.
Gracias a Miriam Rodríguez, que nos ha traído la última hora. Por cierto, Miriam, ¿te gusta la magia?
Me encanta, me encanta.
Bueno, pues te invitamos a que te quedes con nosotros en la mañana porque dentro de muy poquito vamos a hablar con el mago Jorge Blas, que presenta su nuevo espectáculo. Se llama El Arte de la Magia. Lo va a hacer en el Teatro Alcázar de Plasencia. Nosotros vamos a conocer más sobre el espectáculo. También hablaremos en la mañana sobre el ciclo de cine de enfermedad mental que ha presentado FEAFES Plasencia. Y, por supuesto, hablaremos sobre el cine en nuestra sección habitual, donde conoceremos a través de Federico Alba las apuestas ganadoras para la gala de este fin de semana de los Oscars. Todo esto y más en la mañana. Hacemos, por supuesto, una pequeña pausa y en nada estamos de vuelta.
91.6 FM, COPE Cáceres.
2015, el año de vuestra boda. En el Hotel Barceló Cáceres Quinto Centenario ponemos a vuestra disposición la experiencia, el buen hacer y nuestras instalaciones para que celebréis la boda de vuestros sueños, la que vosotros queréis. Todavía tenemos fechas disponibles. Llamadnos al 927-23-2200, 927-23-2200. En el Hotel Barceló Cáceres Quinto Centenario, los mejores momentos para el día más especial.
¿Necesitas espacio? En Trasteros Cáceres tenemos la solución. Trasteros y mini almacenes desde solo 30 euros al mes, incluso por días. Infórmate en www.trasteroscáceres.es.
Jornadas gastronómicas de La Vera. Del 20 de febrero al 22 de marzo disfruta de una cocina de calidad con nuestros productos de la tierra. Acércate a La Vera. Organiza Adicover a través del programa Comarcal Líder, financiado con fondos de la Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Gobierno de Extremadura. Consulta la lista de los 28 establecimientos participantes en comarcadelavera.com.
Si cree que ha llegado el momento de tratar la aparición de arrugas, surcos, manchas y descolgamiento, infórmese sobre el rejuvenecimiento facial que realiza el Dr. Oyola en Estética Médica.
Plasma sanguíneo, ácido hialurónico y los tensores o corrección de bolsas y ojeras sin cirugía podrían ser algunos de los tratamientos indicados para usted.
Pida una cita para valoración en el 927-234-321 y el Dr. Oyola le aconsejará el tratamiento que usted precisa. Puede ver fotografías de resultados en la web clinicaesteticamedica.com.
En Porcelanosa te presentamos una exclusiva promoción. Los 20 días de Porcelanosa. Visita una tienda Porcelanosa del 20 de febrero al 14 de marzo y aprovecha un descuento especial. Porcelanosa. Mucho más de lo que imaginas y ahora por mucho menos.
Te propongo que visualices conmigo lugares incomparables. Cortijo Torrealba, Casa Palacio El Trasquilón, Castillo de Cáceres, no es un catálogo turístico, aunque perfectamente podría serlo. Se trata de una serie de monumentos históricos extraordinarios que Tuareg pone a vuestra disposición para celebrar los eventos más importantes que quieras vivir. Más detalles en el 634-46-87-67 y 607-41-61-13. También en ocio@complejotuareg.net e info@complejotuareg.net.
91.6 FM, COPE Cáceres.
Bueno, pues los jueves ya sabes que hablamos de cine. Por eso en esta mañana queremos hablar también de esta versión, de este modo de cultura, pero lo vamos a hacer de una forma muy especial. Vamos a conocer más sobre un ciclo de cine relacionado con la salud mental que organiza FEAFES Plasencia. Charlamos en esta mañana con Elena Pájaro. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por acompañarnos, Elena. Vais a proyectar 3 películas durante 3 miércoles durante el mes de marzo, los días 4, 11 y 25, donde vais a hablar sobre la enfermedad mental desde otro punto de vista.
Exactamente. Mira, lo que queremos es desmitificar un poco el pensamiento que tiene la gente de a pie sobre la salud mental. ¿Cómo lo queremos hacer? Bueno, pues lo queremos hacer emitiendo una película, no una película comercial, sino quizá una película un poco menos vista, donde se refleja perfectamente lo que es la enfermedad mental. Sí que es cierto que vamos a tener a las personas en suspenso hasta 3 días antes, no vamos a decir qué película es cada semana. Y luego lo que se pretende es crear un debate, un coloquio, para que la gente pregunte, se interese o incluso exponga lo que ellos creen que es la enfermedad mental. Para ello vamos a contar con la presencia de técnicos, de profesionales de distintos recursos de salud mental de aquí de Plasencia. Entre ellos hemos hablado con el CRR Grupo 5, que están dispuestos a colaborar, y bueno, pues son un poco los técnicos, incluso los usuarios que tenemos cualquiera de los recursos, los que van a hablar, van a contar y van a comentar ya no solo la película, sino la realidad de la salud mental.
¿Cuáles son los mitos que consideráis, Elena, desde FEAFES Plasencia, que hay que derribar?
Pues quizá un poco es el miedo. O sea, más que mito es miedo, porque muchas veces lo que la gente cuando dices enfermedad mental, lo que ves en su cara es miedo. No es desconocimiento, sino miedo. Y no sé el por qué, porque bueno, la gente que trabajamos con personas con enfermedad mental, somos personas como cualquiera, no pasamos miedo en nuestro trabajo, ni corremos ningún riesgo, ni nada. Es una enfermedad como puede ser cualquier otra. Se trata con su medicación y ya está, no tiene más. Son personas como tú, como yo, o sea que, a ver, tiene una enfermedad como el que es diabético tiene diabetes, ¿vale? Ya está. Entonces, eso es lo que queremos un poco quitar, ese miedo, ese mal pensamiento, ese pensamiento negativo sobre la enfermedad mental. Porque más siempre cuando pensamos en enfermedad mental, yo creo que nos vamos todos a la película Psicosis, es que no sé. Enfermedades como muy grandes, como muy esquizofrenia, como muy... Cuando una persona con depresión ya es una persona con enfermedad mental.
Vamos a los extremos.
¿Me entiendes? Una anorexia es una enfermedad mental, pero nunca pensamos en esa, sino en, entre comillas, en las gordas, hablando en plata.
Me gustaría, Elena, también decís que queréis, como decíamos al principio, ¿no?, dar ese otro punto de vista, ofrecer el otro lado y hablar también, por ejemplo, de aspectos desconocidos sobre la problemática de estas personas y de sus familiares. ¿Cuáles serían esos aspectos?
Bueno, pues un poco lo que queremos también es que a lo mejor los familiares cuenten su convivencia día a día, diaria, con su familiar que tiene una enfermedad mental. Es algo que también quisimos hacer en diciembre y lo hicimos en un foro donde había familiares, donde había usuarios, donde había compañeros de trabajo de personas con salud mental, donde contaban su día a día. Es que es tan sencillo como eso, contar el día a día. Y aclarar un poco eso, pues las dudas de las personas de a pie, incluso personas que a lo mejor tienen a alguien con enfermedad mental en su casa y por desconocimiento o por lo que se ven en situaciones, y bueno, pues a lo mejor se les puede aclarar un poco, tanto con los familiares como con los profesionales.
Bueno, pues dudas, por ejemplo, y también pues un espacio de debate donde conocer e intercambiar opiniones tanto entre familiares como personas que quieran acercarse hasta esta enfermedad.
Exactamente. Luego, bueno, la entrada es un donativo de 1,50€ que va íntegramente a la asociación, un poco, bueno, para que podamos seguir con las actividades de nuestros usuarios y nuestras usuarias, o sea, aportar un poquito para ayudar a que continúe la labor de la entidad.
Recordamos que las proyecciones van a ser los días 4, 11 y 25 de marzo, que no hemos conseguido sacarle esos títulos a Teresa Pájaro esta mañana, pero sí que recordamos que son en la Sala Verdugo estas proyecciones dentro de este ciclo de cine de salud mental del que iremos hablando a lo largo de las próximas semanas. Gracias, Elena Pájaro, por acompañarnos esta mañana.
Muchísimas gracias a ti. Un saludo.
La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
Seguimos en la mañana en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de sumar. Ya sabes que estamos en el 91.6 de la FM y también a través de internet en www.cope.es. Allí puedes seguirnos en directo, descargar los programas de la semana y también estar muy pendiente de la última hora. Vamos a hablarte sobre el espectáculo de magia de Jorge Blas que llega al Teatro Alcázar este viernes 20 de febrero para que puedas disfrutar, por supuesto, del arte de la magia, el título de este espectáculo. Charlamos con el mago Jorge Blas. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer acompañaros.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, Jorge. La propuesta de magia que tú traes no tiene nada que ver con la magia de otras épocas, de chistera y trucos sencillos. Ofreces un espectáculo muy diferente.
Efectivamente, vamos a hacer mi visión de lo que es la magia en el siglo XXI y, bueno, pues es una magia sin, como comentaba, sin chisteras, sin varitas, sin conejos, una magia en vaqueros, muy cercana al público, muy interactiva también. Los espectadores van a participar, no importa la edad que tengan, porque es un show para todos los públicos, y sobre todo que disfruten mucho de la magia en directo, que es una emoción increíble, ¿no?
Bueno, el espectáculo comienza este viernes a las 8:30 en el Teatro Alcázar. Las entradas ya están a la venta, 6 euros para los adultos, 2 para los niños. Por lo tanto, un precio muy asequible, porque para soñar, Jorge, pues no necesitamos mucho. Pero desde luego, como decíamos, este precio es asequible para que todos aquellos que quieran puedan soñar con la magia, que es quizá el mejor medio para hacerlo.
Desde luego, yo creo que si algo proponemos los magos es esa... ese momento de fantasía, de evadirnos de la realidad y de que todos los espectadores que vengan a vernos salgan renovados, ¿no? Con una ilusión y mucha, pues mucho optimismo, ¿no? Al final los magos somos ilusionistas y esa palabra nos define, ¿no? Y ilusionamos a la gente.
Bueno, hay un halo de misterio siempre y cuidas mucho la estética. La estética en la magia, ¿a qué se refiere?
Bueno, sobre todo a la iluminación, a la puesta en escena, todo lo que rodea el propio juego de magia, ¿no? Yo creo que el espectáculo del siglo XXI, en cuanto a magia, tiene que renovarse en muchos aspectos, ¿no? No solo en el truco, en el juego que hagas, que tiene que ser actual. Por ejemplo, utilizamos teléfonos móviles para alguna magia o elementos que antes no se usaban, ¿no? Pero también en la estética, en la puesta en escena, en el tema, lo que cuentes, lo que transmitas al espectador, todo eso tiene que ser de nuestro tiempo, ¿no? Para estar más cercanos al espectador y poder sorprenderles con elementos de nuestro tiempo, ¿no? Yo creo que ya esas chisteras y conejos quedaron atrás y los magos tenemos que renovarnos. Tenemos que... el público merece algo nuevo y algo sorprendente.
Jorge, no sé si eres de esos niños que cuando eran pequeños pidieron este juego de magia tan conocido que todos tenemos en mente, con trucos para aprender a hacer magia.
Pues sí, empecé con una de esas cajas, pero no me salía ningún juego. Así que encontré un libro muy bueno que se llamaba Esto es magia, y ese libro sí que me marcó, y sí que conseguí hacer un par de juegos con él. También los fascículos de Juan Tamariz, que siempre ha sido mi maestro, y empecé a coleccionar unos fascículos que había en los kioscos. Aquello fue, mi pasión total por la magia, ¿no? Supuso.
Jorge, no te voy a poner en un compromiso porque sé que has hecho magia para televisión, pero no te voy a pedir que nos hagas un truco en la radio. Lo que sí te voy a preguntar es si difiere la magia dependiendo, digamos, de ese formato en el que se transmita, si es televisión, si es un teatro, si es magia a pie de calle.
Sí, desde luego el formato cambia son lenguajes distintos, ¿no? En la televisión tienes que asegurarte de que la magia traspasa la pantalla, de que está en su casa, pues la vive en directo. Tienes que asegurarte de que todo el público lo ve perfectamente, de que realmente llegas a la última butaca del teatro con tus juegos de magia. Entonces, sí, son lenguajes distintos, pero los dos apasionantes, ¿eh? La verdad es que los dos me encantan.
Bueno, pues recordamos que este viernes vas a estar en el Teatro Alcázar. Nos has contado pinceladas del espectáculo, que vas a sorprender, que es actual, que hay magia interactiva. ¿Hay mucha gente del público que le da vergüenza cuando te acercas a ellos para el espectáculo? ¿O la gente está muy predispuesta a formar parte?
Bueno, la verdad es que la gente es más escéptica, por un lado, y cuesta más convencerles. Pero yo creo que hasta los más escépticos, cuando están delante de un buen juego de magia, acaban picando y acaban creyendo en la magia, ¿no? Muy poca gente sale del espectáculo reticente. Yo creo que que el público le cuesta un poco participar al principio, pero una vez que ve el tono del espectáculo, lo que contamos, cómo suceden los efectos de magia, se implican y acaban, normalmente acaban siempre muy muy entusiasmados, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno que sean escépticos un poco porque claro, hay que convencerles, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, o en China, o en otros países que he estado, es un público mucho más fácil que el público español o europeo. Pero, en cambio, un aplauso de una audiencia de, pues, por ejemplo, como la de Plasencia del viernes, tiene mucho más valor porque es que te lo has ganado, de verdad.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros y que la magia os acompañe. Gracias.
La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
Pues seguimos hablando del séptimo arte, el cine. Ya sabes que como cada jueves vamos a contarte con Federico Alba, crítico de cine y también director, más sobre este mundo tan maravilloso. Hoy centrados, por supuesto, en esa gran gala de los Oscars que se celebra este fin de semana en el Teatro Kodak. Bienvenido. Buenas tardes, Federico.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Son dos películas las que parece que se van a disputar el triunfo en esta próxima gala de los Oscars.
Exacto, hay dos grandes favoritas, que son Boyhood y Birdman, que son las que acumulan más nominaciones. Pues curiosamente se puede decir que este año la Academia se ha fijado mucho en los experimentos, porque las dos películas se podían considerar en cierta manera experimentos de lo cinematográfico, ¿no? El momento de Boyhood, bueno, pues tiene más que ver con su realización, ¿no? Que ha sido a lo largo de 12 años, con lo cual vemos a los protagonistas crecer y envejecer a la vez que transcurre la película, ¿no? Es la mayor particularidad de la película. Pero bueno, en principio a mí me parece que el experimento no aporta demasiado más allá de eso, que es curioso, no aporta demasiado a lo que es la historia, ¿no? La historia, realmente el propio director lo dice, no pasa demasiado. Es una película de casi 3 horas, casi todos son escenas muy cotidianas, supuestamente es como para ver, digamos, la vida en acción, ¿no? Ver la vida en movimiento. Lo que pasa es que ni siquiera eso lo ha llevado al extremo. El experimento podría haber sido interesante si nos hubieran ofrecido una serie de secuencias cotidianas y que hubiera un sentido último uniéndolas todas, ¿no? Me parece que eso lo intenta en algún momento, pero es como si le hubiera dado un poco de miedo que el espectador se aburra y aquí y allá te mete de repente, pues, escenas melodramáticas, ¿no? De, pues, un padre, de repente un padrastro borracho, o algún otro momento más convencional, y entonces pues la película se queda un poco
a medias tintas, vamos.
Una cosa y otra, se quedan medias tintas, ¿no?
Fede, puede ser también, como tú decías, ¿no? Ha habido un poco de miedo porque no es una película típica que se pueda ver, donde el espectador, bueno, pues se relaja, recibe toda la información, sino que es una película quizá incluso para analizar, para sacar un trasfondo. Esto también cuesta en cine.
Sí, sin duda. Yo creo que algo de eso hay, ¿vale? La película, sobre todo, quiere reflexionar sobre el paso del tiempo, sobre los ciclos de la vida y la muerte. Y algo de eso hay en un par de momentos que son cotidianos, pero te transmiten eso, ¿no? Como el niño enterrando un pájaro muerto. Hay un par de momentos que parece como que quiere, a través de esos momentos cotidianos, contarte eso, pero no lo mantiene, ¿no? Es lo curioso. Y entonces lo que acaba pasando es que se hace una película demasiado larga y finalmente no lleva a las últimas consecuencias lo que plantea, ¿no? Entonces yo creo que es un experimento, pero fallido. Si no fuera por la curiosidad esa de ver a los propios actores durante 12 años, pues yo creo que la película no habría tenido tanta repercusión.
Bueno, pues de Boyhood...
Bien, ¿eh?
Digo, de Boyhood pasamos a la otra apuesta de este año en los Oscar, que es Birdman, donde se habla también del mundo del teatro. Es curioso porque obviamente, bueno, pues cine y teatro siempre han estado muy de la mano, no en vano, bueno, pues los actores donde se han forjado, muchos de ellos ha sido en el teatro, sin embargo, se le da una vuelta a través de esta película.
Sí, realmente habla tanto del teatro como del cine, porque trata sobre un actor que está en decadencia y que en el pasado interpretó a un superhéroe llamado Birdman. Y bueno, aquí hay un juego realidad-ficción porque el actor que lo interpreta, que está nominado, es Michael Keaton.
¿Qué hizo de Batman?
En los años 90 interpretó a Batman, ¿no? En las películas de Tim Burton. Entonces,
claro, y además Birdman, ¿no?
Hay un espejo, hay un juego de realidad-ficción muy, muy curioso, ¿no? Aparte, pues también están otros actores que han intervenido en películas de superhéroes, como Edward Norton en Hulk o Emma Stone en las películas de Spider-Man últimas, ¿no? Entonces, eso es curioso. Aparte, hay otro experimento en la película, que es contarla toda en un plano único. Por supuesto, está trucado, porque no rodarse toda una película en un solo plano, ¿no? Uh-huh. Entonces, son varios planos, pero están unidos por ordenador de forma que no se nota. Parece que es todo un único plano, que la cámara no deja de rodar en ningún momento y va siguiendo a los personajes a todos lados, a pesar de que hay pasos de tiempo, es decir, de repente la cámara se mueve y ves que ya ha pasado varias horas, lo que sea, ¿no? Uh-huh. Y eso también es muy curioso. Técnicamente, la película es un tour de force, es algo impecable. Recuerda, el año pasado precisamente ganó mejor dirección, ganó Gravity, que tenía también esos planos secuencias súper elaborados. Y el director de foto y operador de cámara de esta película es el mismo, Emmanuel Lubinsky, que además la otra película también tenía director mexicano, o sea que parece como si se hubieran picado un poco los directores mexicanos que trabajan en Hollywood, ¿no?
Me gustaría, Fede, que nos cuentes, bueno, hemos dicho dos, pero tú tendrás tu apuesta de ganadora a mejor película.
Pues mi favorita sería El Gran Hotel Budapest. Uh-huh. No creo que gane, pero a mí es la que más me gusta. Es una película muy particular.
Muy divertida.
Es una película muy divertida, de Wes Anderson, que es un director muy particular. Tiene películas como Los Tenenbaum, Tren a Darjeeling, Fantástico Señor Fox, Moonrise Kingdom, que es una película que ha gustado mucho. Es un director con un mundo muy personal, con una forma de rodar muy reconocible. Y esta película es como un microuniverso increíble que se desarrolla ante tus ojos y quizá le falta un puntito de emoción, ¿vale? Es una especie de trama de misterio y te desarrolla unos personajes muy bien escritos, muy divertidos. Quizá le falta eso, un pelín de emoción humana, pero la película es impecable y es la que a mí más me gusta. Porque tanto Boyhood como Birdman son algo irregulares, ¿no? Birdman es muy interesante lo que plantea, pero es una película muy irregular, con un ritmo que a veces se cae y a veces te desenganchas un poco. También es muy ambigua, ¿no? Parece como que quiere dejar muy ambiguo el mensaje. Parece una película que tira más hacia el nihilismo, ¿no? Pero es muy interesante, sin duda. Entonces, bueno.
Bueno, pues Federico, muchísimas gracias por ese análisis. Veremos cómo culmina esa gala de los Oscars. La semana que viene lo comentamos. Un saludo y gracias.
Gracias, buenas tardes.
Pues llegamos ya casi hasta el final de la mañana en el 91.6 de la FM en COPE Cáceres, en internet en cope.es. Recuerda que allí encuentras todos los programas. Si te has perdido algo, puedes rescatarlos y escucharlos desde casa. También puedes grabar y descargar los podcasts. Bueno, pues volvemos mañana a partir de las 12:30. Besitos de Lorena Horna y David Hueso desde el control técnico. Hasta mañana, que pases un gran día. Un besito. Chao.